SER Podcast. El cine en la SER con Pepa Blanes.
¿Qué tal? Bienvenido al Cine en la SER. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Pepa?
La última vez que nos vimos fue por Zoom y ahora hemos...
En persona, viajé.
O sea que esta segunda temporada de División Palermo tiene más presupuesto.
La verdad que no. Esto ha salido todo de mí. Te he pagado a vos, de hecho, de mi bolsillo.
Esto es un branding content que en toda regla voy a hablar súper bien de esta serie. No, la verdad es que nos hace mucha ilusión porque nos divertimos muchísimo con la primera temporada y de nuevo nos volvemos a divertir con esta, esta segunda. Que bueno, ¿cómo ha sido el proceso de pasar, de asimilar el éxito de que estuviera la primera temporada en Netflix, de que se viera en 190 países y ahora hacer una segunda temporada que mantenga un poco la idiosincrasia de la primera, pero que aporte algo nuevo?
El sueldo mucho no me alcanza.
Igual yo te preguntaba cómo andás de la pierna.
Ah.
¿Dice de papa?
¿Y este clon?
David, de Villa Crespo.
Ya lo hicimos en Palermo. Ahora lo vamos a hacer en otros barrios que no son Palermo.
Sí, me parece a mí o esto es mucho más chico.
Arellano es parte de los servicios de inteligencia de la ciudad.
Nosotros estamos sumando gente al equipo. Serías parte de una investigación aprovechando tu fachada de guardia urbana.
Soy Felipe Rosenfeld. No sé si hay alguna contraseña o algo.
Diligencia es al lado.
Yo lo sentí como mucha presión. Como, bueno, lo hiciste una vez, a ver si te sale de nuevo. Y al principio, lo primero que pasó es que mientras hacía la primera temporada estaba tan cansado y tan agotado que decía, no, esto ya está, no la vuelvo a hacer, no la vuelvo a hacer. Terminó, me dijeron, ¿querés hacer una segunda? Y dije, sí, dale. Como que hay algo de un impulso que te lleva. Y la verdad que, por suerte, fue un equipo de guionistas muy bueno, que cuando nos trabábamos, respirábamos y volvíamos a pensar ideas. Y estaba la idea de que, bueno, nada, ya sabes cómo es la serie, en 6 meses la escribís. Y no es tan así porque, como vos decís, queríamos buscarle algo nuevo también. O sea, mantener el espíritu y al mismo tiempo, como que la temporada 1 tiene algo de sorprender un poquito, y entonces encontrar nuevas sorpresas era para nosotros un desafío. Y bueno, por ese lado fuimos. Y después tratar de apoyarnos en las cosas que mejor nos salieron, y agregar nuevas sorpresas, y seguir empujando un poquito el límite en algunas cosas.
Ahora hablamos de los límites del humor, que son fantásticos, pero sí que hay como una mezcla de muchos tipos de humor que ya no recuerdo bien si en la primera había tantos, pero en esta me ha sorprendido porque hay un humor muy físico. Tú te pones unos dientes espantosos, que veo que todo ok, me alegro. Me alegro, o sea, por tu familia, tus amigos y tu chica, o sea, esto, bien, enhorabuena. Hay un humor muy físico también que tiene que ver con esa corrosividad, ¿no? También de los cuerpos. Luego hay un humor muy político, muy crítico, muy sarcástico, y un humor a veces bobalicón. O sea, hay como muchos juegos de humor que no sé, claro, normalmente una comedia juega con un humor más, con un estilo de humor, y tú mezclas todos en esta segunda temporada, cosa que es bastante difícil de hacer.
El director de la primera temporada, que se llamó Diego Núñez Irigoyen, en la segunda el codirector es Rafa López Audiet, dos chicos de argentinos que viven en Madrid. Pero el director de la primera siempre me decía, hay algunos chistes que son marca Acme, ¿viste? Como bien de ese estilo del Coyote y Correcaminos. Y para mí funciona la combinación. O sea, no sé si es pensado, pero es mi versión más amplia en ese sentido. De todos los tipos de humor son bienvenidos. Y me parece que está bueno el humor también cuando no solo se queda en la cosa más efectiva, sino que también te busca hacer reflexionar, busca hacer pensar en ciertas cosas, cuando está al servicio de una idea o de reírse del mundo que nos rodea. Entonces, como tener un poquito de cada una y no quedarse en algo tampoco muy intelectual. Entonces, eso, buscar cierta amplitud. No es algo que pensamos, sino que simplemente están ahí todas las cosas que nos hacen reír y que la verdad que esas cosas van desde Top Secret hasta, no sé, la comunidad, por decir una acá, y bueno, en esa amplitud vamos buscando.
Claro, tú eres también protagonista de la serie, este personaje al que en el primer capítulo, no vamos a desvelar muchos spoilers de lo que pasa, le llega un... no un doble, pero sí alguien que es que tiene su minoría. Me encanta eso de se puede repetir minoría. Y que encima es mucho más listo que él. Sí. ¿Cómo es esto?
Bueno, hay algo que pasa, porque ese personaje lo hace Martín Pirojansky, y hay algo que pasa en nuestro país, es que todos nos confunden.
¿En serio?
Sí, no, es real. Es como, no sé...
Pero
no
te
sé.
Pareces más a Broncano, casi.
Sí, no sé por qué, no me parezco tanto a él, pero como somos dos judíos que hacemos humor... la gente no nos distingue y no nos parecemos físicamente. No nos parecemos, pero nos pasa todo el tiempo. A él le dicen Santi, a mí me dicen Martín. Y entonces pudimos usar ese humor. Y si la gente no lo conoce, no importa, porque es un poco el mismo chiste. De repente hay dos judíos en un lugar y alguien se siente un poco intimidado. Pero también tiene que ver con no sé, nosotros somos muy amigos, vecinos, con Martín. Y también hacemos lo mismo. Hay cierta inconsciente, me parece, competencia, además de la amistad y demás. Y entonces todos tenemos amigos que sentimos que lo hacen todo bien y mejor que nosotros. Y era poner un poco de humor sobre eso también, ¿no?
Pues fíjate, que para que te quedes tranquilo, yo estuve en una rueda de prensa en Cannes donde la periodista del New York Times confundió a Javier Bardem y a Benicio del Toro.
Hay algo, ¿viste? Como no se parecen, o sea que... pero son dos actores que hacen algo lo mismo y ya está, la gente lo encasilla. Nada, y hay algo de la inseguridad que uno tiene y de siempre ver que el otro desde afuera parece que es mejor, que le va todo bien, que lo hace más fácil, que no duda. Entonces, como, bueno, después te acercás y ves que todos somos un poco inseguros, pero bueno, es cierto que algunos somos un poquito más.
Luego está la trama, metéis una trama nueva que es ya el espionaje.
Sí.
O sea, antes estaba la mafia, aquí la mafia también está, también muy divertida, y luego el espionaje. Claro, esto me recuerda un poco a Mortadelo y Filemón, donde es un cómic español de los años tal, pero que siempre se reía de que los espías españoles eran muy, muy cutres. No sé si había una voluntad también de reflejar esa cutrez de las instituciones,
bueno,
a veces.
Sí, me parece que en la 1 hicimos mucho humor con las guardias urbanas, con la policía, y tratando de pensar cómo seríamos nosotros como policías, pero también entender que hay un contexto donde no es la policía de, por ejemplo, Brooklyn 911, digamos, o esas series norteamericanas donde cuentan con todos los recursos, ¿no? Acá en Argentina, quizás en España de esa época, porque ahora ya son primer mundo.
Bueno, depende del día.
Okay, pero digo, hay algo de nosotros le decimos atarlo con alambre, que es como, bueno, resolver con lo que tenés a mano. Y también juntándome con informantes secretos, no puedo revelar acá mi fuente, pero hablábamos con gente que había trabajado en los sectores de los servicios secretos argentinos, nos contaban que hay algo, hubo épocas donde las cosas son muy precarias y tenían que pedir tickets, por ejemplo, facturas para que después les pasen el... cuestiones así que bueno, que había que hacerlo con lo que se podía. Y bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De la expectativa que puede tener alguien de entrar a los servicios secretos y darse cuenta que es un poquito más mundano, por decirlo de alguna manera, y más todo a pulmón, como es todas las áreas. No sé cómo es ahora exactamente, pero yo creo que hay algo de ese espíritu argentino que está en todas las instituciones.
Y que tiene que ver también con el espíritu español, o sea, que perfecto. En eso estamos bueno, hermanados.
Bueno, hemos, bueno, no es casualidad, no hemos heredado mucho.
Hay otra cosa también, y es que está Juan Minujín en esta temporada, que sí. Es un actor al que hemos visto mucho en el cine argentino, y es, bueno, tiene un café de una cafetería de especialidad,
sí.
Madrid está
plagado. Dicen también un
café de especialidad, y está plagado, o sea, vas a recorrerte el centro de Madrid, vas a ver muchos Juanes Minujines en, esa, Minujines en, esa, en estas tiendas, pero encima es un especulador inmobiliario, el uno de los villanos de la serie. Sí. Esto no es casual, dime que no es casual.
No, no es casual porque, digamos, estamos... Nosotros, como te digo, nos reímos primero de nosotros y también del mundo que nos rodea. Y bueno, los alquileres no están fáciles. Y son un buen negocio acá y en todas partes del mundo. Entonces, hablar un poco de la gentrificación y de las cosas que nos pasan y de las dificultades que tenemos para conseguir departamentos y de cómo vemos que los lugares históricos de la ciudad se van convirtiendo rápidamente en lugares todos bastante parecidos en todo el mundo.
Con frappuccino de moca y...
Sí, 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 el viejo almacén se vuelve el nuevo café. No tenemos nada en contra de los cafés, de hecho los solemos... visitarlos, pero bueno, en una época eran las hamburgueserías, las cervecerías, ahora son los cafés y seguirá las canchas de pádel en los 90 en Argentina, que ahora están de vuelta. O sea, es como un ciclo de modas que el mundo se va hacia un lado y que más allá de eso, estos lugares, ¿no? Estos Airbnb o estos lugares de alquiler que van dejando a un poquito, van empujando un poquito para afuera a los que vienen ahí, me parece que es un tema que por lo menos estaba bueno para reírnos, ¿no? De un poco de esta situación en la que vivimos.
Pues la verdad que sí, y tenemos que hablar también de...
Acá está peor todavía,
acá está muy mal. Acá,
¿me enteré lo que sale un piso en Madrid? O
vamos,
bueno.
Vamos a explotar ahora mismo. Sí, sí, no, España ha dado un salto tremendo y sobre todo lo peor es que no parece que vaya a bajar. Entonces, no sé, igual nos tenemos que ir todos a vivir a otro sitio porque, vamos, estamos un poco fatal en ese aspecto. Por eso nos hace mucha gracia que incluyas a este personaje. Y
estoy siendo muy serio en esta entrevista.
¿Quieres que hagamos bromas?
No me salen, las tengo ya. Que pensar. Bueno, pero si
igual,
aparece
igual
la oportunidad...
Igual yo no soy
bien,
el...
Está bien, no hay problema. Si se me ocurre un chiste, por ahí lo digo.
Por favor, estamos deseando que se te ocurra un chiste sobre españoles.
Sí, la gente espera que sea muy gracioso por ahí todo el tiempo. No, chistes sobre españoles no puedo hacer.
¿Por qué no? Por supuesto que puedes hacer. Este es el programa
no,
donde puedes hacerlo.
Nosotros hacíamos muchos chistes de gallegos en una época.
Claro, bueno, pero gallegos son una parte.
No, pero para nosotros ya, nos hacían españoles. Todos. Era como, pero no, ya hemos mejorado. Ahora nos reímos de nosotros, ¿no?
Bueno, podéis hacer
chistes. Ustedes tienen chistes argentinos, seguro.
Seguro que sí.
¿No? Como sobre los agrandados.
Que hablan mucho. O sea, no sé. Sí, esto es una... ¿no?
Okay,
que
no
paran de hablar, van al psicólogo,
sí.
Esas cosas. Seguro que sí. Ahora no recuerdo ninguno porque yo soy muy mala con los chistes, pero seguro.
Mira.
Porque esos son como... Son un poco los
Hacemos
estereotipos.
Eso, los estereotipos. Pensé que era el porteño agrandado, canchero, que se cree mil.
No.
Es más el tipo que no puede parar de pensar y hablar y que va al psicoanalista.
Sí.
Bien, me siento identificado.
Sí. Oye, esto sí que te quería preguntar. Por esto decías, claro, se espera que sea gracioso. No sé si puedes salir del personaje, si es fácil personaje, si también tienes el colon irritable.
Sí. Tengo
yo soy celíaca, o sea que por ahí...
Yo me autopercibo celíaco, no soy celíaco.
Yo tampoco, pero me denomino celíaca para que me hagan caso.
Okay. Es más fácil decir soy celíaco que decir yo como sin harina de trigo, pero sin cebolla, sin ajo, sin no sé qué.
Tal cual. Pero bueno, almas gemelas, ¿qué está pasando?
Bueno, es la dieta FODMA, es el SIBO.
Sí, también.
Ahí va. bueno, es una época.
Creo que
gentrificados
sí.
Y con SIBO. yo creo que no, la pregunta de si puedo salir del personaje o no es compleja porque yo soy un poco el personaje. Entonces uso... El personaje es una parodia a mí mismo, un poquito exagerada.
Espero.
Pero no dejo de estar haciendo humor sobre mí. Entonces, hay algo que se vincula todo el tiempo.
Tienes una camiseta metiéndote con Paraguay.
Es una estampita. Es un estampilla de Paraguay de cuando se mandaban cartas. Pero hay algo, esta expresión, ¿viste? Que es medio como...
¿Del gato?
De un gato serio con... Hay algo de los animales, con miran como que parece que no les pasa nada por la cabeza, que no sonríen, que me atrae esa imagen, ¿no? Medio de...
Tengo miedo ahora mismo.
No, medio como de Buster Keaton.
Sí.
¿Ubicas?
Bueno, es que tienes un poco.
Se llama Deadpan, creo, no sé, como le ponen como un humor de cara de nada. Y bueno, aproveché para... Sonrío un poco más en esta temporada. Me arreglé los dientes de verdad. Pero, por ejemplo, eso, lo de los dientes. Yo me rompí los dientes y estuve yendo al dentista durante años. Los terminé incluso mientras editaba la serie. Estos dientes que ves acá, que no sé si la gente se los puede imaginar, pero los podrá describir como blancos.
Exactamente, perfectamente colocados. Pareces un actor de Hollywood.
Bien, pero no tanto como esos que se blanquean todo, ¿no? Tampoco vamos a describirlo así.
Pero las carillas no.
Claro, yo me rompí los dientes mal en una caída y estuve años que se me salían. Un año entero. De repente estaba ahí y se me salía un diente. Como que me había quedado todo muy flojo. Entonces decidí hacer humor con eso, así como decidí hacer humor con mi colon irritable y demás. Entonces hay algo de... Puedo salir del personaje, pero está muy... Muy, muy cerquita.
Cosa que está bien también. Sí, sí, sí. Quería preguntarte, porque es verdad que eso lo hablábamos la otra vez, que tú has demostrado una cosa. La primera temporada de División Palermo llegó en un momento en el que había un debate espantoso aquí en España sobre los límites del humor. Y tú demuestras que se puede hacer humor de todo, incluso humor heavy, con cariño, con respeto, pero siendo muy sarcástico a la vez. Claro. No sé si eso es una cualidad que no tiene todo el mundo.
Es algo que nos costó mucho, ¿no? Es algo que hago chistes. Yo me cuido y sobre todo creo que la clave es juntarse con gente que es... Digo, si vamos más a hacer chistes en relación a la inclusión, juntarse con los protagonistas que sufren...
Si me estoy acordando de algunos y me está entrando la risa.
Que sufren estas, por ejemplo, discriminaciones, para entender cuándo estamos haciendo un chiste con ellos o si nos estamos riendo de ellos, ¿viste? Como que hay una idea del humor no golpear para abajo, no golpear al que es más vulnerable. Entonces, en general, los chistes acá son más sobre nosotros, sobre las incomodidades que nosotros, sobre la inclusión falsa, sobre las torpezas que uno tiene. Entonces, al principio, hay una chica que se llama Lucre Gómez, que es una chica en silla de ruedas, que nos asesoraba todo el tiempo y decía, dale, zarpate un poco más, como,
Redines.
Claro, vamos. Y después, con todos los actores, que salvo dos, son minorías, yo me juntaba, charlaba con ellos, les mostraba el guión, les preguntaba, muchos chistes salen de parte de ellos, porque no se me hubiesen ocurrido a mí, porque, bueno... También es ir midiendo, che, ¿te parece que este es un chiste correcto? ¿Estamos parados del lado correcto? O sea, requiere un trabajo de estar pensando. Porque, bueno, muchas personas dicen no se puede hacer humor con nada, ¿viste? No es tan así, es solo que hay que pensar un poco más y tener cuidado y bueno... tener esa responsabilidad también.
Te voy a dejar que te vayas a visitar Madrid, los cafés de especialidad, que tu colon irritable vaya bien.
Está
mal, las bravas y las croquetas no te van a venir bien.
Me acabo,
Santi,
de tomar unas pastillitas justamente porque estoy disfrutando. Lo que se come en Madrid es increíble, es espectacular, pero estoy saliéndome de la dieta que tengo para el colon irritable.
¿Sabes aquí que se ha puesto de moda? Las empanadillas argentinas. Hay un montón de locales de empanadillas argentinas.
No tengo apuro, me gustan, pero voy a dejarlas para cuando vuelva.
Y sí me gustaría decir que...
Espera, ¿te gustó la serie de la segunda temporada?
Mucho.
Ah, qué bueno.
Mucho, por supuesto.
Bueno, después te doy la plata.
Vale, gracias. Bueno, ahora me pagas en negro, por supuesto. Sí. Y me gustaría decir que tuviste un reencuentro, porque la primera temporada sonaba Amistades Peligrosas, tuviste un reencuentro con el cantante de Amistades Peligrosas. Te he visto en un vídeo en Instagram cantando con él.
Sí, porque en la temporada 1 aparece la canción y justo... pasaron por Buenos Aires en una época que a mí me dieron un premio en la legislatura de Buenos Aires como a personalidad destacada de la cultura y se me ocurrió invitarlo a cantar una canción Y estaba por ahí y vino y cantamos a dúo esa canción. Bueno, cantó él y yo hice un poquito. Así que, nada, siempre son culturas muy conectadas. Y desde chicos escuchamos su música y, bueno, había algo de homenajear y hacerlos parte.
Pues Santiago Korowski, muchísimas gracias por haber venido desde Buenos Aires hasta Madrid.
Hay un español en
esta
segunda temporada.
¿Quién es el español?
Pérez, bueno.
Bueno, para, todavía, vale,
en
vale.
El capítulo, cerca del capítulo final, un hombre que trae unas pistolas Taser.
Dime que no funcionan.
Hay algo, dice, han tenido una vida emocionante con la policía de Madrid, pero todavía tienen mucho para dar.
Pues así nos marchamos, disfruta de Madrid y enhorabuena por la serie.
Muchas gracias.
Puede la que puede, 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 puede la que puede.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.